En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues aquí estamos en la hora de su aperitivo de los domingos, así que para hablar, como siempre, en Mesa Descanso, aquí en Capital Radio, de gastronomía, de buenos lugares donde ir, de gente que cuida el producto y también de nuevas generaciones que ya no son promesas, sino que hay una actualidad en el mundo gastronómico del vino también que nos hace muy felices. Hoy vamos a hablar de amor por la tierra, de búsqueda de esos sabores que a veces nos han parecido perdidos y por qué a veces pensamos que los tomates ya no saben como los de antes. Bueno, pues hay gente que lleva luchando muchos años por todo esto con mucha honestidad, con mucha paciencia, y vamos a hablar también de sostenibilidad en ese trabajo que se lleva a cabo en los huertos, en Huerta de Carabaña, al suroeste de Madrid, hoy con el fundador de Huerta de Carabaña, José Cabrera. Nos vamos de viaje, como siempre, a través del vino, que es bonito, es, ¿no? No solamente disfrutar de una copa y de un buen vino, sino de viajar y saber toda esa historia y esa tradición vinícola que tenemos en España. Hoy nos vamos hasta La Guardia. Y ya saben que siempre hablamos de nuevas generaciones, en este caso de viticultores que representan ese cambio generacional que aporta siempre una visión global de ese vino y que crea nuevas tendencias y abriendo su propio camino también. Este es el caso de Lucía Abando San Pedro, de Bodegas Las Orcas, y nos va a contar esa visión de esa gente joven que viene pues con muchas ganas de hacer muy bien las cosas también. Y nos vamos a Madrid, a ese lugar tan gastronómico que es la zona de Retiro, y vamos a hacer un homenaje a la tradición y también al cuchareo de la mano de José Carlos Fuentes, uno de nuestros grandes cocineros, veterano ya, que atesora una estrella Michelin y un Sol Repsol, pero que ahora está en un rinconcito que se llama Señor Pepe, en el que nos va a dar calidez a este tiempo de invierno ya. Y hablamos siempre de fundaciones, de emprendimiento y sobre todo de que no nos gusta nada esa palabra de la España vaciada. Así que hoy vamos a hablar con Beatriz Bañales, que es la directora de una fundación que se llama Tres Piedras, que trabaja por esa regeneración de la vida rural a través de la cultura para dar vida sobre todo a estos pueblos. Estamos hablando en este caso del norte de Aragón, en esas poblaciones que son la zona, la comarca de Jacetania y de Alto Gállego también. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa Descanso, con Javi González en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos. Bueno, pues empezamos con Huerta de Carabaña, que lleva más de un siglo en esa sintonía con la naturaleza que le rodea y aprovechando esos recursos locales como esa valiosa agua del río Tajuña, que nutre las más de 300 hectáreas de huerto, de viñedo y de olivar. José Carabaña Orellana, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Qué gusto, gracias por venir
a
contarnos hoy domingo.
Por darnos la oportunidad de contar nuestro trabajo.
Decimos muchas veces que como hablamos de la capital o de Madrid, como si en Madrid no hubiera campo, y en Madrid hay mucho campo, José, ¿no?
De hecho, históricamente Madrid era autosuficiente a nivel alimentario y agrícola. Luego es verdad que dar de comer a 6 millones de habitantes cuesta mucho, ¿no? Dicen que ahora mismo tenemos campo para dar de comer no más allá de 10 días a Madrid.
Por ¿solamente
lo tanto,
10
sí,
días?
Sí, la dependencia que tenemos a nivel general es, bueno, vivimos en un país maravilloso donde ya hoy todo está muy cerca. Y efectivamente creo que Madrid es el mejor puerto de mar, es el mejor, la mejor huerta, es en definitiva la plaza del pueblo.
Desde luego, pero bueno, sí, aún así cuando hablamos por ejemplo de esos hosteleros o gente que defiende sobre todo ese producto de cercanía, es verdad que afortunadamente los restaurantes madrileños todavía se pueden surtir de productos tan especiales como los que vamos a hablar.
Afortunadamente
hoy, ¿no?
Sí, nosotros estamos dentro de ese área de kilómetro cero a menos de 50 kilómetros de la Puerta del Sol y estamos dentro de ese modelo de negocio, ¿no? Efectivamente, haciendo una agricultura de cercanía, una agricultura tradicional, auténtica, en la que afortunadamente La industria no ha entrado en nuestra casa, en este área. Seguimos cultivando como se cultivó siempre, utilizando todo lo que son materia orgánica como abonos, utilizando un buen agua de riego y sobre todo un manejo de algo que nosotros llamamos en casa el signo de la casa, sombrero de paja y azadón. Nosotros el azadón es nuestra herramienta diaria y evidentemente eso nos permite quitar las hierbas a mano para no tener que utilizar herbicidas. Utilizamos mucho el tema biológico con todos los insectos que conviven con nosotros, que son fundamentales y que además tenemos que protegerlos. Si no protegemos nuestra fauna, podemos tener un serio problema con nuestra futura alimentación, ¿no? Y bueno, pues utilizamos los animales en nuestro entorno, es decir, nuestros herbicidas son nuestras ovejas, nuestras cabras, nuestros caballos y tal, que son los que en definitiva nos limpian las parcelas, las abonan, las preparan para el cultivo, o sea, todo eso es...
Bueno, tenéis una dualidad importante, que es todo este cuidado que tú dices y luego haber sabido comercializar algo tan especial como vuestros cultivos tradicionales. Hay también una investigación muy de vanguardia con esos cultivos que nos estás contando tradicionales, pero mucha vanguardia también, y realmente lo que habéis hecho ha sido convertiros en un referente de esa producción de frutas y verduras que son muy singulares, pero uno de vuestros logros, que yo creo que es por lo que más se os conoce, José, es en esa recuperación, ese cultivo de más de 200 variedades de tomates.
Efectivamente, nosotros uno de los proyectos cuando arrancamos hace 25 o 30 años este proyecto del tomate era llegar a buscar el sabor perdido, era una obsesión y era un objetivo, y para ello teníamos que buscarlo allá donde pudiéramos encontrarlo. Recorrimos toda España buscando semillas, inclusive fuera de España. Conseguimos hacer un banco de semillas actualmente de unas 800 variedades distintas, ¿no? Y durante todos estos años lo que hacemos es ir sembrando todos los años 200, 300, con el fin de ir buscando ese sabor excelente, ese equilibrio que tiene que haber entre el dulzor, entre la acidez, entre la textura, entre, en fin, una serie de componentes que hagan el tomate perfecto, ¿no? Siempre trabajando con tomate rústico, nunca con tomate industrial, nunca con semillas industriales y tal, ¿no? Y luego porque además tenemos una suerte, y es que cuando hacemos tantas plantaciones juntas conseguimos sacar nuevas variedades de tomate a partir de que se produce algo, bueno, algo que biológicamente está ahí, que es la polinización cruzada. Y es que en un momento determinado nos pueden salir variedades que tienen una forma, que tienen un sabor distinto y que tienen una textura. ¿Por qué? Porque al trabajar solo y exclusivamente con insectos, los insectos actúan como la naturaleza. A veces es caprichosa y, claro, y te da nuevas variedades.
Hay, ¿sí? Había variedades casi olvidadas, habíais elegido, como tú dices, buscando las mejores en diferentes sitios.
Sí,
pero
sí.
Es verdad que os habéis encontrado entonces aleatoriamente alguna vez que os han sorprendido, sí, sí, y habéis dicho, sí, oye, sí, qué cosa más rica, sí, y os habéis dado cuenta que es eso, que es como una...
Claro, nosotros un cruce, realmente, ¿no? Es un conservatorio. Verdaderamente yo, más que una huerta, hay una parte concretamente que destinamos al conservatorio del tomate, en el que nos hemos centrado de una manera, digamos, muy rigurosa en conseguir buscar el tomate perfecto. Es una obsesión, es un objetivo, estamos en ello y por eso tenemos que tener tantas variedades siempre en cultivo para poder ir valorando cómo van evolucionando. Luego también influyen mucho los años, no es lo mismo un año de mucha lluvia, de menos, está claro que influye mucho la humedad también, por eso también lo hacemos por cosechas, igual que el vino. Entonces, una misma variedad de tomate, cuando yo la planto, puedo plantar semillas de 5 años distintos con la misma variedad para ver, evidentemente, porque en su origen fueron distintos también cuando nacieron.
Oye, y también supongo que depende del clima, habrá cosechas como muy abundantes y otras no tanto, ¿no?
Sí, depende mucho sobre todo de las variedades, ¿no? Hay variedades que efectivamente, pues digamos, son más productivas, otras menos, pero es verdad que hay factores muy importantes como son el tema del sol, como son el tema del momento en el que está la floración, si son temperaturas muy elevadas que pueden dar lugar al aborto de la flor. O sea, realmente es un manejo complicado, ¿no? Y sobre todo tienen mucha poda, mucho manejo, y además tienen que ser todos injertados, porque desgraciadamente hoy en día, como es lógico, en el paso de los años ha habido mucha contaminación en los suelos, y entonces nosotros luchamos contra el nematodo como una obsesión también, para lo cual todos nuestros tomateras están injertadas para evitar que las enfermedades del suelo pasen a la planta, ¿no? Y no buscamos producción, buscamos calidad, por lo tanto hay veces que en una misma planta solo respetamos 4 o 5 tomates, no más.
Bueno, hay también, dentro de toda esa biodiversidad que buscáis y ese cuidado del medio ambiente, hay un modelo de cultivo que son que consta de todo, de control de plagas, de abonos orgánicos, de goteo que optimice, ¿no? De incluso recoger agua de lluvia. Uh-huh. O sea, esto es un trabajo casi, yo diría, de artesanía pura, ¿no?
Bueno, efectivamente, tú estás creando una obra de arte, tú estás creando una especie, tú estás cuidando algo que va a ser la alimentación. Mira, hay una cosa importante y yo creo que cada día más, debido a la excesiva información que a veces tenemos y no siempre los medios están siendo respetados por el consumidor, sino que hay unas informaciones paralelas ahora mismo con la cantidad de información que hay, que a veces confunden y equivocan a los consumidores, ¿no? Entonces, claro, ya al final tienes que preguntarle a alguien, ¿esto quién te lo ha dicho? ¿Dónde te has informado? No, lo he en WhatsApp, no, esto tiene que tener un sentido toda la información, ¿no? En el caso de la alimentación está pasando algo parecido, ¿no? Yo creo que nosotros lo que hacemos es darle al consumidor una garantía, hacemos su comida para él y su familia. Para ellos y su familia. Entonces yo cuando estamos en el campo siempre digo a mi gente, pensad que esto lo estamos haciendo para nuestros niños. Por lo tanto, lo que no queréis para los vuestros no se lo deis a ninguno. Entonces yo creo que es una cultura de todos sabemos quién nos hace la ropa, una marca de prestigio, quién nos hace un coche, una marca maravillosa, pero ¿y quién nos hace los alimentos? Porque hay cosas que, por ejemplo, un buen vino evidentemente tiene detrás un equipo, dan la cara, te dan una trazabilidad y te lo explican. Pero ¿quién está detrás de un pepino, de un calabacín, de una zanahoria? Es algo anónimo, vamos a una frutería, lo compramos. ¿Quién ha hecho eso? ¿Cómo se ha hecho eso? Uh-huh. ¿Qué se ha utilizado para hacer eso? ¿Realmente tenemos un conocimiento? Porque yo sé quién me hace un buen jamón, quién me hace un buen vino, quién me hace un buen coche, pero ¿quién me hace una buena zanahoria?
Y como mucho, claro, como mucho lo que podemos hacer a veces es encontrar en el mercado o productos muy exclusivos como los que nos estás contando, o una sección en la que sabemos o nos pueden garantizar que hay un producto ecológico. Por lo demás, tampoco sabemos muy bien, como tú dices, llegar a ese punto donde la trazabilidad nos dé información, ¿no? De hasta dónde llega,
¿no?
De dónde
viene. Es tan importante preguntarte y saber quién te vende el alimento, porque el alimento te lo pueden vender en 50.000 sitios. ¿Quién ha hecho este alimento? ¿Quién me ha hecho este vino? ¿Quién me ha hecho este jamón? ¿Quién me ha hecho estos tomates? Claro. Y ahí es donde nosotros estamos, ¿no? Trabajando en ese área para que la gente que tiene capacidad y posibilidades y que le dé a la alimentación un valor el que tiene que tener, ¿no? Realmente no es tan costoso. Hay que pensar que antiguamente nuestros abuelos prácticamente el 70% del esfuerzo económico de la familia era para darla de comer, porque realmente se gastaba poca ropa, no había ocio, un montón de cosas. Hoy realmente a la alimentación, debido a nuestro nivel de renta y vida, le dedicamos muy poco dinero a la alimentación. No, cuando vamos al súper traemos muchísimos productos de limpieza, traemos muchísimas cosas que no son la alimentación básica. Y estamos destinando no más allá de un 18% de nuestros ingresos a lo que es alimentación básica. Lo que estaríamos hablando, esas frutas, esas verduras, ese pan, esa leche, esos productos básicos, ¿no? Entonces yo creo que hay que destinar un poquito más a la alimentación.
Y luego hay otra cosa, no sé si estás de acuerdo conmigo, el planteamiento que de lo que está pasando y que nos estamos muchas veces y los medios nos lo cuentan, cuando un poder adquisitivo ha bajado desgraciadamente en los últimos años, quizá una de las cosas donde más se reduce el gasto, que es algo como que no se ve y que no importa, ¿no? Es en la alimentación, que al fin y al cabo es donde más importa, ¿no?
Somos
nuestra salud, ¿no?
Claro, somos lo que comemos, la alimentación es nuestra vida, la salud y la enfermedad entran por la boca. Hay que pensar que no se trata de ir al gimnasio y tener un cuerpo perfecto, cosa que está muy bien, sino lo que hay que tener es un organismo sano. Y precisamente la alimentación es fundamental para nuestra vida y para alargar nuestra vida, ¿eh? Por lo tanto, de hecho, curiosamente hay un pueblo en Grecia en el que prácticamente todos los mayores pasan de los 100 años. Y dices, ¿cómo es posible este? Cuando tú ves la alimentación que han mantenido esa gente durante toda una vida, te das cuenta básicamente que han entrado en una dieta mediterránea pura. Al 100%, en la que han utilizado el aceite de oliva, en la que han utilizado los lácteos en su medida, en la que han utilizado muchísimo la legumbre y muchísimo el vegetal, y la gastronomía verde, evidentemente, es el futuro, porque nosotros necesitamos que más del 50% de nuestra alimentación sea gastronomía verde, uh-huh, procedente tanto de las verduras, las hortalizas y la legumbre, las proteínas animales, las justas, las necesarias, pero no podemos tener una sobrecarga, ¿no?
Pues escuchándote así, a mí no me extraña que en Huerta de Carabaña organicéis visitas guiadas, charlas educativas y que os dedicáis a esa divulgación, ¿no? Y a divulgar también esa importancia de no solamente la alimentación, sino también la biodiversidad. Y además ahí lo dirigís igual a adultos que a niños también.
Sobre todo a niños.
¿Deberíamos tener más colegios que tuvieran una huerta y los niños supieran de dónde sale un calabacín?
Yo lo que creo que tenía. Yo lo que creo que debía haber una asignatura obligada que es alimentación. Es decir, los niños deberían de saber de dónde proceden los alimentos, qué repercusión tienen en su organismo los alimentos, por qué no deben de estar comiendo todos los días determinadas cosas, por qué tenemos un gravísimo problema en este momento en el consumo de azúcar y en el consumo de grasa animal, que evidentemente el paladar es muy goloso y quiere esas dos cosas, azúcar y grasa. Todo alimento que lleve azúcar
es que
y grasa
está mucho más rico.
Está
todo
rico.
Lo que tiene grasa
pero,
está
claro,
muy rico.
A los niños les estamos llevando a un terreno muy peligroso. Hay
totalmente
un índice de diabetes muy alto en niños que no debería de existir, porque no es lógico que un niño tenga diabetes por el exceso de azúcar. Hay que pensar que en este momento estamos consumiendo aproximadamente unos 50 kilos de azúcar año persona, cuando nuestros abuelos estaban en 8 o 10 kilos de azúcar.
Madre.
Ellos la hemos considerado un premio. Es decir, hemos pasado al azúcar convertirla en un premio y la grasa también. Entonces nos premiamos con azúcar y grasa. Evidentemente unas acelgas, unas espinacas no son atractivas, pero sin embargo la pastelería es muy atractiva y como ella muchísimas cosas más, las carnes son muy atractivas. Yo creo que tiene que haber un equilibrio y hay que tener toda una responsabilidad. Por eso nosotros trabajamos muchísimo con los niños y yo los colegios les atiendo personalmente, intento que vengan a venir todos, les dejamos la huerta, que cojan los productos, que los arranquen, que sepan por qué tienen que tomarlos y al final consigo de que muchos padres luego me feliciten y me dicen gracias a esta visita mi hijo come ya verduras. Era incapaz de darle verduras, nada más que a base de lo que eran precocinados, a la base de lo que era ketchup, a la base de mucho macarrón, mucha pasta, mucho hidrato. Venga, hidrato, venga, grasa.
Bueno, eso es otra de las cosas que se debería vigilar bien y es esos menús de colegios, ¿no?
Claro.
Que, o en esos restaurantes, que ahora vamos a hablar con José Carlos Fuentes, porque cuando en un restaurante hay un menú de niños, siempre consta o de filete empanado
claro.
O de macarrones. No,
claro,
no
claro.
Entiendo que los niños no puedan comer otra
mucho
cosa,
ketchup,
¿no?
Que mucho azúcar.
José Carlos, buenos días. Te doy así la bienvenida para que puedas intervenir si quieres, porque
sí,
creo
sí,
que
sí.
También
yo
hay
no
una parte
menú,
de responsabilidad
niños,
desde los hosteleros.
No tengo
¿no?
menú niños en el
claro,
restaurante.
Claro.
Tienen que comer lo que hay de carta.
Exactamente, así tiene que ser, sobre todo para que aprendan.
Aparte
también,
que
¿no?
Tenemos mucha legumbre. Y...
Claro, claro. Bueno, volviendo un poco al tomate, cuando decíamos sí. Que es que los tomates ya no saben como antes. Bueno, es que también el tomate tiene su temporalidad y tiene su temporada. Y no podemos pretender que un tomate en junio sepa igual que en noviembre, supongo, ¿no? En Huerta de Carabaña también hay una gran variedad de que cultiváis de frutas, de fresas, de melocotones, también hortalizas, romanescu, esas berenjenas de porcelana. Cuéntame cómo son esas berenjenas.
Bueno, lo cierto es que al final una huerta tiene todo lo que debe de tener porque el equilibrio alimentario es tomar de todo. Y afortunadamente el panel que tenemos de verduras en España, que es la huerta de Europa, creo que no lo estamos sabiendo aprovechar muchas veces, ¿no? Y efectivamente la riqueza que tenemos. Nosotros trabajamos todo lo que son los productos propios de huerta, efectivamente toda la línea de las hortalizas, todas las cucurbitáceas. Ahora, por ejemplo, pues estamos trabajando pues el brócoli, el romanescu, todo este tipo de productos propios de invierno, ¿no? Y luego es verdad que hay plantas de flor, como son estas que hablamos, el tomate, pimiento, tal, que vienen a partir de una flor que en verano se pueden hacer en esta zona centro, pero en invierno no, puesto que el clima no lo permite. Pero vivimos en un país maravilloso, donde tenemos un clima ahora mismo en la zona de Almería, Murcia, donde podemos estar produciendo tomates perfectamente. Con unas características diferentes porque hay menos horas de luz, pero al final se puede hacer un tomate maravilloso igual, y por eso nosotros tenemos tomate de invierno y tomate de verano. Los diferenciamos y luego dentro del tomate de verano, pues ahí entra el panel de variedades donde le puedes dar a los niños auténticas golosinas, ¿no? Porque yo me encantaría que también los niños cuando salen del colegio no solamente se fueran a por el bollo de chocolate, que estamos entrando en ese problema de lo que hablamos, hidratos de carbono, azúcar y grasa,
claro.
Sino que pudiéramos derivarles de alguna manera pues a que se tomaran una macedonia de frutas natural, que tomaran esos tomatitos chiquititos, cherry muy dulce, no sé.
Yo creo que cada vez hay más generaciones de padres jóvenes que están concienciados, ¿no? Y también profesores
sí,
que
sí.
Luchan o que se preocupan mucho por esa alimentación de los pequeños, afortunadamente.
Se va elevando el nivel cultural y eso también influye mucho. Se dice que la gente que tiene un alto nivel cultural come mal. No, no come mal. Lo que no come es tan rico, porque sabe lo que le favorece. O sea, evidentemente, cuando tú tienes un nivel cultural bajo, evidentemente te vas a los productos lo que hablamos, saturados en grasas y saturados en azúcar. Cuando tú tienes un nivel cultural y tienes un nivel de renta, curiosamente, comen bastante más espinacas un rico que un pobre.
Claro.
Cuando no es un problema de valor, es un claro. problema de saber qué consecuencias tiene para tu organismo tomarte unas espinacas o tomarte un bollo.
Uh-huh. O sea, que bueno, ha cambiado que... un poco la historia, ¿no? Porque, pues eso, esa clase alta en siglos anteriores donde abusaba mucho de la carne, ¿no?
Claro.
Estos reyes que se nos morían de gota, o que abusaban mucho de, pues, a lo mejor el pobre era el que tenía el hortelano, el que tenía su huerta, el que te hacía su pan, y todo esto es como que se ha dado la vuelta a través de los siglos.
Hay una curiosidad histórica en la que los romanos sufrían muchísimo porque veían que los nobles a los 40 años acababa su vida. Evidentemente estaban en sus vomitorios tomando todo el día grasas y todo el día pastelería, y sin embargo sus esclavos vivían el doble, y entonces eso les indignaba. No hay derecho a que mi esclavo viva el doble, y la solución era muy sencilla: lleva la vida del esclavo, que es
muévete.
Un azadón y come repollo.
Muévete y claro, come, y
claro, come
bien.
Come repollo y coge un azadón todo el día. Verás bueno. tú cómo vas a vivir 80 años, ¿verdad? Si estás tumbado claro. y comiendo grasa, pues claro. al final evidentemente tu cuerpo tiene que pagarlo.
Claro.
¿No? Yo creo que por ahí va un poco, es por eso decía que es imprescindible que haya una asignatura en los colegios que
Les
sea alimentación. Está muy bien lo de saber inglés, imprescindible, que ahora
pero
con un aparatito de traducción. Yo el otro día me encontré con un señor que llevaba en España 10 días un árabe y dije, usted y yo no nos vamos a entender. Sacó el teléfono móvil y me dijo, no, usted hable en español, que yo hablo en árabe y nos vamos a entender perfectamente.
Y ningún problema, ¿no?
Y mantuvimos una conversación los dos con un teléfono, bueno. dos personas que no teníamos, yo desde luego de árabe no tengo ni idea, pero es que el de español menos.
José, ¿habrá personas que estén diciendo, oye, pues me puedo acercar a Huerta de Carabaña, que realmente está muy cerca de Madrid, para los que nos escuchen desde Madrid, pero también para los que nos escuchen desde otras provincias, tenéis una tienda online
sí.
y desde luego también algunos puntos ubicados pues
en los Corte Inglés a nivel nacional tenemos nuestro producto por todas las tiendas de España, tenemos unos espacios donde allí se pueden encontrar los productos de temporada, porque nosotros trabajamos productos de temporada, producto nacional. Absolutamente, y no porque nosotros estemos en contra de nadie, sino porque creo que tenemos suficiente catálogo de productos en España para no tener que importar. Creo que tenemos de sobra agricultura y tenemos tal. Cada día se está produciendo más un trasvase hacia la gastronomía verde, hacia lo que es el consumo de vegetales y legumbres, que están aumentando curiosamente bastante.
Afortunadamente que esos cocineros nos ponen estos platos de legumbres ricos.
Pues están empezando a incorporar en las ensaladas. Antes era impensable ver lentejas en unas ensaladas, ya lo vemos. Y entonces estamos empezando a ver cosas muy interesantes.
Pues nada, una vez más, felicidades, José Cabrera.
Gracias
también por recuperar esos sabores perdidos, que es una de las cosas, cuando recordamos nuestra infancia, es una de las cosas que más nos gusta, ¿no? La gente que hemos tenido pueblo, que iba y teníamos abuelos, pues es una de las cosas que añoramos. Así que nos
pues yo lo que pido es dejar que los niños vengan a mí.
Eso, que se
vengan a vernos.
A mí.
Que vengan a vernos los niños, que vengan
pues
a ver que les podamos.
Si tienen niños, llévenselos,
sí,
que
sí.
es una excursión.
La visita está aceptada, gratuita y sin ningún problema. Sí, pero tienen que venir con niños. Yo pues, quiero preparar a los consumidores del futuro.
Pues una buena labor, José Cabrera.
Gracias.
Muchísimas gracias por venir
gracias
y contarnos todo esto. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues continuamos hablando. Siempre nos gusta hablar de esas personas que vienen al estudio o que nos hablamos con ellas por teléfono. Igualmente, Mesa y Descanso lo que defiende siempre son esa gente escrupulosa con la calidad. Y en este caso hablamos también de gente y nuevas generaciones, como les decía al principio del programa, conscientes de esa importancia que tiene la especialización. Y en el caso de estas nuevas generaciones, pues saben que el vino ha salido de la mesa de cada día para convertirse prácticamente en un objeto de lujo o de deseo, con el que ellos desde luego nos quieren seducir. Lucía Bando San Pedro, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, sexta generación de una familia de viticultores y cuarta de elaboradores de vinos, ¿no?
Así es.
Bueno, era imposible o casi prácticamente imposible que no fueras o que no te dedicaras al vino teniendo pues todo ese recorrido de abuelos, de tíos, de primos, ¿no?
Sí, realmente mi familia es que lleva dedicándose a esto pues toda la vida. En La Guardia hay viñas desde hace mucho tiempo. Igual siglo IX, datan las primeras fechas, y desde mis tatarabuelos ya cultivaban viña. Entonces yo es que he crecido rodeada de cepas. No veía otra forma de dedicarme.
De vida, ¿no?
Sí.
Bueno, Cristina y Ray, que son tus padres, fueron quienes decidieron fundar Bodega Las Orcas, que es donde tú sí trabajas, desde 1994, y empezar a comercializar sus vinos. Pero yo hablaba de la especialización. Tú con 15 años ya tenías claro que ibas a estudiar ingeniería agrónoma, ¿no?
Sí, así es. Yo ya en el colegio yo decía, yo es que quiero hacer lo que hacía mi abuelo, lo que hacen mis padres, mis tíos. A mí me gusta mucho el campo, la viña. Y dije, yo quiero hacer ingeniería agrónoma y luego especializarme en enología. Primero saber de dónde viene la uva, cómo es el campo, la tierra, y luego ya saber cómo procesarla para poder tener un buen vino.
Uh-huh. Otra de las cosas importantes que tenéis estas nuevas generaciones en el mundo del vino es que, aparte de esos estudios, de esa preparación, habéis viajado. Quiero decir, volvéis a casa con otras ideas quizá que enriquezcan esa historia de bodega y de viñedo de vuestra familia, y venís aportando cosas nuevas y diferentes en muchas cosas, ¿no? En elaboraciones, en tratamientos, en métodos, en fin.
Sí, eso, al final yo en casa he aprendido mucho gracias a, pues desgraciadamente gracias a mi abuelo, ¿no? Porque falleció cuando tenía 4 años, pero gracias a mis tíos, gracias a mis padres, a mis primos. Pero sí que es cierto que salir fuera te da nuevos horizontes, nuevas formas de entender el vino, nuevos métodos. Entonces sí que yo estoy trabajando también en otras bodegas, por Navarra, por el Chacolí de Álava, por Vizcaya, también por saber un poco cómo hace otra gente y poder aplicarlo también a nuestro terruño, a nuestra uva.
Uh-huh. Bueno, en Las Orcas tenéis 10 hectáreas de viñedo en ecológico, pero luego además también tenéis otras 12 más que controláis personalmente, ¿no?
Sí, eso es. Mi madre tiene 10 hectáreas, mis padres nunca habían utilizado herbicidas, pero yo sí que ya quise dar el paso de nada de herbicidas, pero tampoco nada de producto químico, tratar bien, pues al final devolverle a la tierra lo que nos da, que es un fruto muy bueno. Entonces, dejar cubiertas, no, que no nos moleste la hierba, utilizar bandas florales, que vengan insectos, como ha dicho antes José, que nos puedan ayudar a controlar esas plagas, que al final es lo que también preocupa, pero siempre de una manera respetuosa con el medio ambiente, que para mí es muy importante.
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que no podrían contarse historias de vosotros, ¿cuántos años tienes ahora, Lucía?
28.
28. Pues sería esa inquietud, ¿no? Si no hay inquietud, no hay ganas de hacer, no hay pasión, ¿no? Un poco, y tú te defines así, ¿no? Que eres muy apasionada en este mundo del vino, y que a pesar de que has tenido muchísimas vendimias, supongo que desde que andabas ya veías por ahí esos momentos,
sí,
difíciles, que son los demás nervios, ¿no? Siempre dices que esto es la época en la que tú disfrutas mucho, ¿no?
Sí, es la época más bonita. Al final es cierto que yo siempre en casa había visto mucho nervio, mucha tensión, porque es verdad que hay que decidir muchas cosas en el momento de la vendimia, pero también es la parte más bonita, y creo que es importante que, a pesar de estar nervioso o tener tensión por todas las decisiones que hay que tomar, que se disfrute. Y yo con mi padre, con mi madre y con mi hermana en la bodega, es que es un mes muy intenso, pero que lo disfrutamos mucho porque estamos juntos, trabajamos en lo que nos gusta e intentamos hacer siempre un vino que nos defina y que represente La Guardia, que es nuestro pueblo.
Yo creo que es una de las cosas y de los trabajos que, si te gustan, pueden ser más bonitos en el campo. Hablamos antes con José, ahora contigo, porque quizás sea la profesión en la que nunca hay que dar nada por sentado, ¿no? Cuando hay un aprendizaje y un método continuo y siempre el mismo, pues quizá también, por supuesto, será más aburrido, pero bueno, está uno como más relajado. Aquí manda la
climatología
y el tiempo, ¿no? Y bueno, aquí aprovechamos otra vez más para dar ese apoyo y ese cariño a todas estas gentes de Valencia, que por supuesto esas vidas humanas son lo más terrible, pero también esa zona de Utiel-Requena, por ejemplo, no quiero imaginarme
cómo
ha pasado hablando
viñas
del viñedo, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un desastre, una pena, sí, la verdad que sí.
Ese tiempo en el que a lo largo del año sufrís mucho porque hay siempre un granizo inesperado y se ha cargado a lo mejor todo el año de trabajo.
Efectivamente, o sea, tú puedes tener de repente qué buen año estamos teniendo y de repente que te llega una granizada en agosto y te fastidie toda la cosecha. O que, como ha pasado estas vendimias, que empiece a llover y no puedas recoger la uva y tengas que esperar a que deje de llover y entonces empieza... Es complicado siempre y mucho nervio. Mis amigas siempre me dicen, pero ¿cómo puedes aguantar esos nervios y que nunca sepas lo que va a venir? Y al final es que también es lo que le hace un poco especial, ¿no? Que nunca sepas cómo va a desarrollarse.
Cuando tienes amigas que no se dedican a esto, supongo que desde la parte exterior, desde fuera, ¿no? Que se ve por un lado, me imagino que mucha admiración por ese trabajo, y por otro lado, ¿lo entienden ese sacrificio?
Pues mira, hemos hecho ahora una bodega nueva que ya está en las viñas y que entonces ahora ya está como la gente viene a visitar, y mis amigas, desde que vienen a la bodega y les explico todo lo que hacemos, alucinan de, joder, si es que no sabíamos que el mundo del vino tenía tanto trabajo, que eso es un poco a veces también el problema que hay, que al final la gente, ¿qué caro es de vino? Joder, pero es que no sabes todo el trabajo que hay detrás y lo que tenemos que hacer para llegar aquí. Entonces mis amigas sí que me dicen, pero ¿cuánto tienes que mirar? ¿A cuántos años? Porque yo, por ejemplo, ahora he plantado una viña a 700 metros hace 2 años, que quería recuperar variedades minoritarias, maturanas y garnachas, y yo lo planté hace 2 años, todavía no hay uva, hasta que el año que viene ya tendré uva, pero hasta dentro de igual 3 o 4 años ese vino no va a salir al mercado. Entonces hay que mirarlo como muy a la lejanía. Entonces sí que en esto, por ejemplo, que ahora estamos acostumbrados a un mundo de todo rápido, todo ya, queremos que todo nos llegue en el momento, pues es verdad que hay que tener como más paciencia, más calma y mirar hacia adelante.
Aquí decimos una frase muy repetida continuamente, que es que cuando alguien tiene una botella encima de una mesa, tiene que pensar todo lo que hay detrás, ¿no? Y sobre todo que el vino es una bebida que, por supuesto, como todas, bebiéndola con responsabilidad, pero tiene otros tiempos, ¿no? Es distinto.
Es un alimento,
claro, por supuesto.
Sí, mi bisabuelo se alimentaba siempre en comida y cena una botella de vino.
Claro.
Tomaba siempre.
Es verdad que ahora ha cambiado ese concepto de alimento porque, como decía yo antes, pues para estas nuevas generaciones quizás sea pues un artículo a veces de lujo y otras veces un poco ocasional, ¿no? O sea, para celebración. No todo el mundo en su día a día tiene la costumbre de tomarse una copa de vino comiendo, que sería lo saludable. Yo no digo recomendable, pero desde luego creo que incluso para nuestra salud, sobre todo los que estamos aquí, creo que opináis un poco igual, ¿no?
Pero a mí me gustaría también como decir que hay veces que la gente joven piensa que el vino es un artículo de lujo y que ellos prefieren una cerveza, y realmente no. O sea, tú te puedes tomar un buen vino, que no hace falta gastarse 80 euros en la botella, que es que hay bodegas pequeñas y familiares como las nuestras que hacemos vinos de todo tipo, y que si tú te implicas un poco en el mundo y puedes tomarte un buen vino.
Bueno, luego hay datos, no sé si están actualizados, pero el año pasado hablábamos de que España es el país europeo que más gin tonic consume, por ejemplo. Quiero decir que hay veces que los destilados, tanto a la gente joven como madura, me da igual, no le parecen caros, y sin embargo, que puede ser una copa casi lo que valga una botella de vino, ¿no? Y estamos hablando de un destilado que tiene 40 grados, que no es lo mismo que 14 o 15 o 13, ¿no? O sea, que es diferente.
Y luego también bueno, es un respeto y un cuidar el patrimonio que tenemos en Rioja Alavesa. Al final tenemos viñas de hace mucho tiempo y es un cultivo que puede ser centenario, entonces eso también hay que cuidarlo.
Desde luego. Para ti además las viñas, has dicho alguna vez que son lo más importante, hay que cuidarlas bien, ¿no?
Sí, o sea, si al final tú con una uva buena puedes luego hacer un vino malo y un vino bueno, pero como la uva no sea buena, olvídate de hacer un vino
es
bueno.
Difícil, o sea, dificilísimo hacer vino bueno, ¿no? Si no hay materia prima, ¿no?
Claro, al final eso es lo más importante.
Eso es que en todos los aspectos de la vida.
Yo tengo una duda, porque no me has preguntado a mí los años.
¡Ay! Pues mira, claro, yo claro. Por educación, José, es pero que para porque que... tú no, eres no, un no, joven no, eterno.
Pues los quiero decir, 70, y tengo 70. Exactamente la misma filosofía que ella, que no lleva reloj. Por eso es una gran agricultora, porque sabe perfectamente que los ciclos los da la naturaleza, no los da el reloj. Y entonces, al final, esto continúa. Yo me da una alegría enorme escucharla, porque verdaderamente sé que esa es la filosofía que necesitamos, ¿no? Que gente formada ya, muy formada, como es su caso, siga con la esencia del campo. Esas uvas de dentro de 3 años estarán fantásticas, esas que has puesto a 700 Gracias. Metros.
Hombre, y sobre seguro. Todo el cariño, ¿no? Oye, ¿y 700 metros era, no habíais llegado en vuestra, en otras fincas? O quiero decir, siempre estaba por debajo de ese, de esa altura, es, o nuestras, buscando altitud, buscando frescura, supongo, ¿no?
Y, efectivamente, nuestras viñas están en torno a los 500 metros y sí que tuve la suerte que mi abuela tenía una parcelita justo al lado de la sierra, 700, y ahí buscando un poco, al final el cambio climático se nota y las variedades empiezan a sufrir. Entonces, si intentamos subir un poco en altitud, pues siempre conseguiremos un poco más de frescor.
Uh-huh. Bueno, me decías que eran maturana tinta, ¿no? Y maturana blanca y garnacha, lo que habías plantado. Hablamos también otra vez más de medio ambiente, de sostenibilidad, porque tu padre ya llevaba años sin utilizar herbicidas, ¿no? Y para ti era importante llegar un paso más y dejar de utilizar otros productos sistémicos, ¿no? O sea, que empezasteis a ser ecológicos. Cuéntame un poco esto, proteger las vides.
Sí, nosotros, pues yo ya desde el 19 empecé a hacer las vendimias a la vez que estaba estudiando y ya empecé como a pensar que quería hacer ya ese paso, y en el 21 que ya me incorporé al 100%, pues ya dije, vale, pues es verdad que no usamos herbicidas, pero vamos a intentar que ya se certifique esto y que todo el mundo pueda saber que de verdad nosotros somos ecológicos y que no utilizamos nada más que cosas, azufres, cobres, cosas naturales, luego aceites esenciales, que no dañen el medio ambiente. Para nosotros es importante.
Lucía, tienes mucha suerte porque aparte de tener esa herencia, ¿no? Y además que parece ser que ha sido una herencia genética dedicada al vino, no solo de padres y abuelos, sino como decíamos, tíos, primos, ¿no?
Sí.
Creo que vives en uno de los sitios más bonitos de España, uno de los pueblos más bonitos
de
España.
¿Qué te voy a decir yo?
Que es La Guardia, ¿no? Yo creo que es que yo cuando voy, es que no me quiero ir de ahí nunca, a pesar del frío que hace en invierno, ¿eh? Creo que es uno de los sitios donde más frío he pasado. Pero la verdad es que es una
preciosidad. Es muy bonito, es un pueblo precioso, sí. Tiene mucha historia detrás y es muy... Te invito a todo el mundo a que venga a verlo, sí.
Bueno, hay otra parte de tu trabajo muy importante, que es ese comienzo de elaborar los vinos por parcelas, ¿no? Poco a poco vais sacando vinos diferentes que reflejan ese viñedo de donde es en concreto, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo cuando empecé en el 19 sí que tuve pues la mala suerte de que perdí a mis abuelas y a una tía, entonces quería hacerles un homenaje y para mí qué mejor forma que hacerlo con un vino. Entonces tuve la suerte que mis padres me dejan hacer ya lo que quiero, entonces con la viña más vieja que tenemos, que es Entradas de San Ángel, hice Tricuarri Viura y Tricuarri Tempranillo.
Tricuarri son tus vinos, sí. También hay Decenio, Solar de Hernández,
sí.
Y Pagos de Valdeorca, ¿no?
100% graciano, sí.
Bueno, no sé qué decirte ya más, porque es que me encanta oír hablar así a personas como tú, sobre todo jóvenes con un proyecto de vida precioso, maravilloso, y sobre todo respetando esa herencia.
Sí, eso es lo, yo creo que es lo más importante, sí. Respetar lo que han hecho anteriormente y añadir cosas que puedas siempre mejorar. Muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por venir hoy domingo. Lucía Bando, San Pedro, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y nada, ahí tomaremos nota de esos vinos y nos acordaremos de Lucía.
Ahí estaremos para cuando queráis venir. Gracias.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, hemos hablado de naturaleza, hemos hablado de esa recuperación de variedades en todos los sentidos, de vino, de legumbres, de tomates, de verduras. Pues ahí quien tiene que interpretar esto con esa base que es una buenísima materia prima y ponerlo en la mesa. Hoy vamos a hacer ese sabroso homenaje a la tradición y al cuchareo de José Carlos Fuentes. Bienvenido de nuevo. Te había dado antes paso para que pudieras hablar. Pero bueno, cuéntame, señor Pepe, ¿de dónde viene este nombre?
Bueno, realmente yo soy José Carlos, pero no me suelen llamar Pepe. Se nos ocurrió, es por mí, ponerlo por mí, pero también por mi padre, ¿no? Que es al que llamamos, a mi padre sí que le llamamos Pepe. Y porque tiene un nombre muy muy pegadizo y muy muy de cuchara, ¿no? Porque es algo muy muy español. ¿Qué vamos a comer? Algo lo tiene todo el nombre, tradición y Y clásico, o sea, es más señor Pepe, que te diga lo que vas a encontrar detrás, creo que es un nombre perfecto.
Cómo me gusta hablar, José Carlos, siempre contigo, pero sobre todo porque hablamos de veteranía. Tú ya atesoras una estrella Michelin, un Sol Repsol, has pasado por lugares importantísimos y siempre había pues renovación en tu cocina, ¿no? Y ahora has emprendido esta etapa en solitario que llevas pues casi un año, ¿no? No sé si ha cumplido todavía, señor Pepe,
No, no cumplimos un año todavía. En diciembre haremos un añito. En diciembre cumpliremos un añito.
Bueno, bien. Pues en esta acogedora casa de comidas que está en el Retiro, en la calle Castelló, en el número 1, aquí triunfan eso, los guisos, los platos de cuchara y sobre todo un poco ese recorrido también por toda la geografía con muchos clásicos, ¿no?
Bueno, también sí, tenemos el Canalón de Faisán, por ejemplo, ¿no? Además un poquito un guiño a mi tierra, que soy de Barcelona. Pero vamos, tenemos un poquito de todo. Sobre todo, ya como lo has dicho antes, los guisos. También tenemos una carrillera estilo burguiñón que se cocina toda entera en el horno, con las verduras y luego ligamos la salsa. Es espectacular, está para mejorar pan hasta el codo.
Qué bueno.
Pero
unos judiones con perdiz, Dios mío, es un plato mío de infancia que a mi padre le volvía loco, vamos.
Todo lo cocinamos. Sí que tenemos los guisos hechos a base, pero luego lo que son las legumbres las cocinamos en blanco y lo que hacemos es fusionarlo en el último momento. Por lo tanto, le añadimos un sofrito a última hora, un poquito de ajito de perejil, un poquito de tomate, o sea, el guiso está hecho individualmente y al momento para cada uno. De esa manera siempre está igual, porque si no, unas alubias un día, hoy están muy ricas, mañana están ricas, pero pasado ya no están igual. Claro. Nosotros conseguimos que estén el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, que estén todos los días igual.
Bueno, hay algo muy importante también, que por supuesto en una cocina es la estacionalidad, verduras, setas, pescados, caza, ¿no? Hay también un apartado para los amantes de los arroces, ¿no?
Tengo ahora un arroz de pitu, es asombroso, pitu de Calella. Me llegó el pitu, es asombroso, eso parece que es como un aguilucho en pollo.
Mira, el martes estaba con Nacho Manzano y ha sabido hacer llegar el pitu de Calella, poderlo comprar y envasarlo al vecino y llevárselo la gente.
Yo diría que ahora mismo es el pollo que más sabor tiene a pollo, de los que hay en el mercado. Tiene sabor auténtico a pollo. Pues que le ves las garras y le digo, el pollo parece un aguilucho.
Es que nosotros decimos, un arroz con pitu de Calella. Y dices un arroz con pollo y ya suena de otra manera, ¿no?
Pues cuando ves el pollo con 4,5 kilos, ya ves que no es un pollo normal con 4,5 kilos. Luego también tenemos setas, ahora mucha temporada de setas, y las hacemos a la brasa. Bueno, las tengo, ahora mismo tengo, hoy justamente tengo boletus, rebozuelo y trompeta de los muertos. Y bueno, vamos siempre variando, lo que vaya saliendo en variedad y jugando con...
Qué bueno. Bueno, hay algo muy importante también, que en un restaurante con esa tradición no puede faltar una buena cava y que cuidáis mucho, 150 referencias, que se ocupa Juan Izarraga, el jefe de sala, ¿no?
Sí.
También buscáis muchos pequeños productores...
Pues a ver, sí, nos gusta tener cositas que o desconocidas o que no tenga nadie, por demanda siempre tenemos también que tener las que demandan la gente, ¿no? Las conocidas, pero sí que entre las 150 hay cositas.
Hay mucho clásico
de todo tipo.
Consumidor de marcas así como esto, ya está.
Que
no quiere complicarse la vida.
Sí, hay mucho.
Hay que investigar un poco más en el mundo del vino, ¿no?
Hay mucho clásico, sí, de verdad que sí, sino que cuesta mucho meter las nuevas versiones, pero cuando te consigues meter, la gente lo agradece al final.
Bueno, dentro de esa tradición tuya que estamos hablando de esos guisos ricos, de esas legumbres, siempre hay un toque tuyo en el que das una vuelta más y encontramos otras propuestas, incluso, bueno, por supuesto fuera de carta, pero también ese carpaccio de picaña que le añades cacahuetes y parmesano, ese canelón de faisán con queso payollo, ese rodaballo, ¿no? Que al final estoy nombrando platos que ya en este año se han convertido como en emblemáticos de la carta, ¿no?
He puesto ahora un bocadillo de calamares 2.0, es una cosa...
¿Cómo está hecho eso?
Sí, le hago dos mayonesas, una con los interiores del calamar, que es la que le da sabor a calamar, y luego hago otra con limón y un toquecito de sriracha. y le da un toque picante, está para comerse un kilo.
Bueno, pues cuenta unas cuantas de qué no nos podemos perder.
He puesto unas albóndigas nuevas también, he hecho unas albóndigas, recordando la cocina de la abuela, pero en este caso son de chuleta madurada. Cojo la chuletera, lo deshueso y lo paso por la picadora y hago albóndigas. No llevan nada más que sal y pimienta. O sea, es como comer la chuleta porque la dejo cruditas por dentro. Pero una salsa que hago lo oloroso y patatitas fritas, que es como...
Yo creo que, no sé si sería a lo mejor más larga tu lista de sugerencias estacionales con esa materia prima que manda ahora en el mercado o la carta. A veces puede ser al revés, ¿no?
Puede haber más
sugerencias. Oye, bueno, cuéntame, porque después de pasar por tantísimos sitios que te hemos visto, pues recuerdo con mucho cariño el Hotel Valdepalacios en Oropesa. Por supuesto, hablar de ti y no hablar de Santi Santa María es como... Yo creo que hay una generación de cocineros, y corrígeme si me equivoco, y podríamos dar nombres pues como Sacha o como tú, o como que ha sido una defensa del producto constante a lo largo de vuestra vida profesional, y que tampoco os habéis dejado influenciar mucho por demasiadas modas, ¿no? Incluso cuando ya había otras, o sea, cuando había otras modas en las que estábamos siempre hablando de esa cocina deconstruida, vosotros eso os importaba poco, ¿no?
A ver, no, yo siempre he intentado hacer que no sea no copiar, sino crear tendencia. Yo creo que es lo divertido es que te miren a ti, no que mires tú a los demás. O sea, yo siempre valorar mucho el producto. Por ejemplo, Valdepalacios, como comentabas, teníamos huerta propia. Allí sí que era una huerta propia de verdad, no como que te dicen por aquí, tengo huerta propia y son 6 macetas. No, allí habían metros para... Sí, había huerta. Sí. Cuando venían tomates, venían 200 kilos de tomate, no venían 2 kilitos, entonces era de verdad. Y entonces sí que uno valora pues el producto de entorno y darle valor a la temporada. Ahora mismo, señor Pepe, aunque somos de cuchara, hasta hace 2 días tenía unas berenjenas a la brasa con cecina por encima, o sea, y nos gusta, sino cuando hay espárragos, cuando llegue el guisante verde, el guisantito, la lágrima, haremos el guisantito, las colmenillas, o sea, cambio mucho los platos de temporada, sí, me gusta, porque es cuando mejor están, lógicamente, una ensalada de tomate en verano. Es cuando mejor están.
Supongo que esto es como obvio decir que hay cocineros como tú en el que estas modas que vamos a una carta y son las mismas cartas o son los mismos platos en cualquier sitio, ha habido como una globalización en la que uno encuentra ceviches en todos los sitios, tartares en todos los lados, ¿no? Que están fenomenal, pero quiero decir que esa rigurosa estacionalidad por la que vosotros os habéis decidido en vuestra vida, creo que se agradece muchísimo, ¿no?
Bueno, es la parte cómoda sería hacer siempre lo mismo, y porque hoy en día producto hay todo, hay producto que está todo el año, ¿no? Tomates hay todo el año, prácticamente te sorprendes ya, repollos hay todo el año, y no, pero hay que trabajar el producto cuando toca, que es cuando, y es más trabajo para uno, pero es más, para mí es más reconfortante, y además estás esperando ahí, que llegue el espárrago, y estás deseando que llegue, y entonces te obligas y aparte yo lo disfruto, ¿no? Te obligas a valorar el producto de temporada, que es cuando mejor está, y aparte yo lo disfruto cocinando como un enano. Ahí te quería comentar que he abierto otro.
Ah, bueno, pues venga, cuéntanoslo. Estamos en primicia casi, ¿no?
Es primicia. Llevo 4 semanas abierto.
¿Y cómo se llama?
En la Plaza de la Moraleja. Aldama. Vuelvo. Este era Señor Pepe's Cocina Clásica, y en Aldama vuelvo a la carga, a la alta gastronomía.
¿Y cómo lo vas a hacer? Me refiero.
Pues estoy en los dos sitios, me reparto.
Bueno, te veo muy feliz en tu etapa en solitario, iba a decir, ¿no?
Sí.
En esta etapa, te veo contento, te veo relajado.
Bueno, tengo un socio detrás que apoya mucho la gastronomía, le gusta mucho la gastronomía. Él no se dedica a la gastronomía, pero sí que es inversor. Y la verdad es que muy contento con él porque apoya mucho y además es un tipo que entiende.
Aldama en la Plaza de la Moraleja.
Sí, en Alcobendas.
¿Y ahí qué vamos a encontrar?
Gastronómico, bueno, ahora mismo es un ticket muy simple, estamos a 70-80 euros, o sea que no es nada disparatado, y pues hay carta, menú degustación, y vuelvo a hacerme aquellos platillos que me divierten más, que son más, un poquito más elaborados, dos vueltas de tuerca. Cocina creativa de raíces de base clásica. Y con un toque catalán, porque soy de allí.
Por supuesto.
Entonces, claro, no hay que darle identidad.
Pues nada, gracias por esta primicia, José Carlos Fuentes. Qué bien estar en un sitio cómodo y sobre todo, pues que eso, que alguien hace las cosas felices, que eso se refleja también en los platos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. When mama said, Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues hablamos ahora de repoblación a través del arte y la cultura. Beatriz Bañales es la directora de Fundación Tres Piedras, que es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja desde 2017 por esa regeneración de la vida rural y que promueve pues creaciones artísticas y muchos saberes ligados al territorio. Beatriz Bañales, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Mar, muchas gracias.
Bueno, qué cosa más bonita. Vamos a ubicarnos contigo, Beatriz. Tres Piedras se encuentra en Ara, que es un pequeño pueblo ubicado a las faldas de la Peña Oroel, en la comarca de la Jacetania, en Huesca, y que apenas durante el invierno sois 40 habitantes.
Sí, 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 es un pueblo muy chiquitito. Ahora somos 40. Cuando yo llegué éramos 26. Madre hemos mía. Crecido un montón.
Madre mía. Bueno, hablamos de bosques, de fauna autóctona que conviven con cultivos, con ganadería semi-extensiva. Pero cuéntanos, porque en los últimos años se ha producido una pequeña revolución poblacional, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, no sé si es solo por la labor que estamos haciendo desde Tres Piedras. Es verdad que Ara, y siempre lo digo, es un pueblo especial, porque lo primero es que han abierto las puertas y las casas, ¿no?, a que vengan nuevos habitantes, que eso es algo que, bueno, pues que en el Pirineo cuesta un poquito. Y entonces pues eso ha hecho que vengan familias, ¿no? Familias con niños, y que, bueno, pues ya casi no había niños, de hecho no había niños hasta que han empezado a llegar nuevos pobladores. Y bueno, pues a raíz de ahí pues se fueron abriendo nuevos proyectos. Y bueno, pues Tres Piedras es uno de ellos.
Cuéntame un poco, porque es verdad que en esa revolución que yo digo ha llamado la atención pues de instituciones, de medios de comunicación, y sobre todo que ha despertado también el interés de otras familias, como tú dices, para irse a vivir allí. ¿Cómo habéis hecho esa revitalización que habéis ofrecido?
Pues ha sido poco a poco. La verdad que empezamos pues haciendo residencias artísticas, porque Luis, que es el fundador, llegó ahí y le apetecía como traer artistas para aprender. Y entonces hay un espacio que se ha rehabilitado, que era una antigua nave ganadera, y entonces empezó con las residencias artísticas, y entonces pues venían artistas, bueno, pues siempre se ha trabajado un poco también de la mano del CEDAN, del Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, pues por integrar esa parte entre lo urbano, lo rural, ¿no? Desde la parte artística, dar esa visión, ¿no? Que los artistas puedan expresar y cómo se aunan esos dos mundos o también esas separaciones que hay entre lo rural y lo urbano. Y ese fue un poco el comienzo de Tres Piedras, y a raíz de ahí pues dijimos, bueno, pues vamos haciendo otras cosas, ¿no? Empezamos a hacer actividades para el pueblo, pues al principio pues Cine a la Fresca, por ejemplo, que era poner proyecciones de cine en uno de los exteriores de la nave, y de ahí pues nos liamos la manta a la cabeza y decimos, ¿por qué no hacemos un festival de cine? Y eso pues desembocó en La Nuera, que es la muestra de cine para la nueva era rural, que llevamos 4 ediciones. Bien, bien. Y es un evento precioso. Lo solemos hacer a final de junio y, bueno, pues han pasado por aquí. Además ponemos la alfombra amarilla, decimos, porque además el logo es un tractor amarillo. Y sí, y además lo bonito de La Nuera no es solo que ponemos las proyecciones durante ese fin de semana, sino que al aire libre, además, sino que invitamos a los protagonistas de las películas, a las directoras, directores, actores, y bueno, pues esto nuestra maestra de ceremonias es Elena S. Sánchez, de Televisión Española, que presenta es de nuestro cine, que es amiga además mía de la infancia. Y entonces hacemos los debates posterior a la película. Pues hemos tenido a Celia Rico, hemos tenido a Estíbaliz Urresola, hemos tenido pues un montón de directores, Hemos tenido a los actores de Alcarrás, a Vicky Luengo, así que este pueblito de 46 habitantes de repente pues se llena.
Tenéis un festival de música también, ¿no?
Tenemos, bueno, sí hicimos una primera edición, esperamos poder repetirla, pero es verdad que a veces pues el tema de financiación fue un gran esfuerzo que hicimos, hicimos con la música otra parte, en mitad de la naturaleza, un evento muy bonito, pero bueno, estamos esperando a ver si podemos repetirlo, porque fue un gran esfuerzo y a veces, bueno, pues ya sabes que, que cuesta la parte de financiación. Y luego a lo largo del año tenemos el proyecto Territorio, que es, bueno, pues lo que nos mantiene con vida durante todo el año, todos los meses hacemos actividades para la recuperación del territorio, de los saberes rurales, de la mujer rural, pues desde construcción, de cómo se hacían antes los muros secos, de plantas medicinales, tenemos un grupo que se llama Pueblos con Semilla, que hemos recuperado un montón de variedades de semillas que se habían perdido a raíz de la pandemia porque no podíamos comprar plantero para los huertos. Así que dijimos, pues vamos a hacer nuestras propias, vamos a tener nuestro banco de semillas.
¿Y semillas de qué, por ejemplo?
Pues de todo, tenemos como 300 variedades de todo, igual tenemos 30 o 40 variedades de tomate, zanahorias, entonces vamos haciendo encuentros también donde además aprendemos pues sobre biofertilizantes, sobre compostaje, sobre cómo extraemos las semillas. Y luego pues tenemos los guardianes de las semillas, que decimos, venga, pues yo este año me encargo de devolver al banco las semillas del tomate amarillo, ¿no? Y entonces pues esa persona se encarga de cultivarlo y además de devolver las semillas, extraerlas y devolverlas al banco. Y bueno, las semillas es que ahora mismo, ya sabes, es como el oro, ¿no?
Desde luego, sí.
No
estábamos hablando
perderlas.
Con otros invitados, sobre todo de esa de ese trabajo de recuperación, que al final también es nuestro patrimonio que hay que proteger, ¿no? Bueno, pues yo creo que lleváis ya 7 años, ¿no?, desarrollando esas propuestas múltiples.
Sí,
que además...
en el 2017 empezamos y bueno, pues ahí vamos creciendo poco a poco y sobre todo esa parte que dices, ¿no?, de que la gente dice, ¿qué está pasando en Ara? ¿Qué está pasando en Ara? Cuánta vida hay en Ara, ¿no?
Pues allí que nos vamos, ¿no?
Sí.
Bueno, sobre
sí.
todo también es que es importante realizar actividades con otros pueblos de la comarca, ¿no? Que eso también nos ha enriquecido. Y bueno, yo quería contar esto contigo porque es algo tan bonito, ¿no? Que haya comarcas, en este caso en el norte de Aragón, pues eso, con muy pocos habitantes, hablamos de 40, y sin embargo, bueno, cómo podéis hacer ruido y lo estáis haciendo de esta manera tan preciosa. Así que nada, felicidades, Beatriz Bañales, sobre todo.
Gracias.
Por...
a vosotros también, porque también esto ayuda, ¿no?, a que
claro.
a que sonemos, así que gracias por
bueno,
vuestro
pues nada, y enhorabuena también, ¿no?, porque ser referente en ese ámbito de la cultura en el medio rural es algo importante y muy bonito a la vez, así que gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
Qué bien, ¿no?, poder hablar con todos vosotros aquí, José, José Carlos, Lucía, y en el fondo, ¿cómo se puede estar hablando de una hora de proyectos diferentes, ¿no?, diferentes en edades, diferentes lugares, y cómo hay un mundo, un punto siempre común que es mejorar, ¿no?, todo nuestra alimentación, rescatar toda esa tradición, rescatar todas esas variedades, poner en la mesa materias primas estupendas y desde luego hablar de nuevas generaciones que continúan dándonos una esperanza preciosa, ¿no?
La cantidad de gente que nos dedicamos a hacer felices a los demás.
Sí, es verdad, qué bonito, ¿eh? ¿No?
Cultivamos felicidad.
Claro que sí.
Les damos a beber felicidad y les damos a comer felicidad también.
Claro. José Carlos ve la felicidad. Mira, estamos aquí para hacerte feliz. Esto es lo que lleva bordado en su camiseta José Carlos Puentes. Qué bonito. Estamos aquí para hacerles felices. Bueno, pues yo, perdóname, te lo voy a copiar. Estamos aquí desde Capital Radio para hacer feliz cada domingo a esos oyentes fieles que nos tienen a esta hora de la comida que ya huele a guisito aquí también y desde sus casas, pues eso, sean felices, compartan el día del domingo, es algo muy bonito para compartir entre amigos y familia y nosotros casi queremos ser parte de ese grupito suyo, así que la semana que viene mucho más, disfruten del domingo, gracias.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.